Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.
Hola amigos del canal 13, bienvenidos a otra entrevista bacanía y esta vez tenemos un personaje fantástico que viene camellándole muchísimo al arte de las canciones en diferentes territorios. Eso es bien interesante lo que está sucediendo, por eso estamos aquí hoy y además viene anunciando gira nacional. Este man está con Julio hoy. Vieron que bacán como a todo.
Muy bien, muy contento de estar por aquí sentados para hablar.
Sí,
mucho,
sí, sí.
Mucho que hablar,
sí, qué verraquera. Lanzando gira en primer lugar, ¿no?
Lanzando gira, ahí está. La gira Reina Leona, que ya empezó en México.
Ajá.
Y que ha sido increíble. Y que ahora sigue en Colombia y luego seguirá por Sudamérica y bueno, más países que se van sumando.
Entonces, qué bien, muy qué bien, porque se está internacionalizando la música de este man por otros países y eso es supremamente importante. Siempre le dicen a uno, bueno, cuando uno habla con las disqueras, bueno, ¿y cómo hago para que me lancen en México? No, pues primero demuéstrame en tu territorio que te va bien y después lo hacemos acá, ¿no?
Cierto. No, en mi caso, México ha sido clave como un territorio, digamos, como trampolín.
Claro.
Llevo 6 años viviendo allá.
Claro.
Me firmó una disquera, mejor dicho, Universal México.
México.
Entonces se convirtió, digamos, como en la plaza principal donde he estado trabajando, que obviamente siempre ha sido paralelo con Colombia.
Sí.
Todo lo que pasa en México terminó rebotando aquí de alguna manera y eso es algo que se agradece. Pero no, pues ha sido increíble. Realmente lo que he vivido allá es...
Sí, yo debo confesarte que cuando fui manager de Aterciopelados llegó un momento en la vida de ellos que dije, ¡stop! Vámonos a vivir a México.
Sí.
Porque me parece que México es una plaza supremamente importante, pero hay que irse a vivir a México porque...
Cierto.
El día a día de México es muy rápido, hay muchos artistas.
Sí,
¿cómo es ese, cómo es esa industria? ¿Cómo la percibes tú, la industria mexicana?
Yo siento que es... Yo veo la Ciudad de México como la capital cultural de Latinoamérica.
Uh-huh.
Es impresionante la cantidad de oferta cultural que hay todos los días. Uno mira solamente la agenda del Auditorio Nacional, donde voy a tocar.
¡Qué bien!
Sí.
¡El Coloso de Reforma!
Una locura. O sea, un sueño hecho realidad.
Sí, es verdad.
Pero ver el Auditorio Nacional lleno todos los días. No es como que se quede solamente jueves, viernes, sábado. No, es todos los días. Ahora que toco el 9 de noviembre allá, 2 días antes tocaba Natalia Lafourcade, después toca Carla Morrison.
Wow.
Mejor dicho, es impresionante poder hacer parte de eso. Pero es una escena que lo nutre a uno mucho. Artísticamente,
sí.
¿No? Que es genial porque te da la oportunidad de estar colaborando constantemente, de encontrarte en festivales y no solo con bandas mexicanas, sino también muchas
del
bandas
mundo.
Colombianas,
claro,
del mundo
también.
Que llegan ahí,
sí.
una cantidad de artistas chilenos, argentinos también,
sí,
que viven allá,
sí,
venezolanos,
sí.
Ni se diga.
Sí, sí.
Entonces es genial poder vivir eso y eso como que lo hace a uno despertarse y despierta cosas nuevas en uno todo el tiempo,
claro.
Artísticamente, como digo, y pues bueno.
Claro.
Ayuda a que la música crezca.
No, la vida artística en Ciudad de México, pues como tú le dices, es de todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a todos los días la gente está en espectáculos y demás.
Sí.
Pero lo más bonito creo yo también es poderte encontrar como artistas como Lila Down, por ejemplo.
Así es.
¿No? Encontrarse con artistas de ese tipo en México, pues
no,
es algo realmente refrescante.
Total, aparte Lila Downs es un artista de raíz y es un artista, digamos, que la gente ya la respeta muchísimo.
Sí.
Yo digo que Natalia Lafourcade se ha convertido un poco en ese tipo de voz.
Sí.
Que son un poco como que celebran la música folclórica latinoamericana, puntualmente sobre todo la mexicana, pero pues bueno, cantar con Lila Downs ha sido de los, yo digo que los logros más increíbles para mí, así como Lila Downs con Los Ángeles Azules, por ejemplo.
Wow.
Y todo eso yo creo que tiene que ver mucho con lo que he vivido allá, ¿no?
Sí,
que
total.
Han sido, ¿qué? 14 años de mucho crecimiento. Pero bueno, ahí tiene que ver también Andrea Echeverri, Aterciopelados,
sí.
Que fueron como los primeros que dijeron, de una, hagamos algo con este man.
Sí, 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 sí.
Entonces, Sí, no, o sea, increíble, pero sí, poder colaborar con ella, sí, un sueño.
Pero esos inicios de la vida mexicana también debieron haber sido un poquito duros, ¿o no?
Total.
Pues yo digo esto, no. yo tengo esta teoría, que el mexicano, no hay pedo, güey. Pero al final te encuentras unos pedononones allá, porque, pues, obviamente, son tantos los artistas que están queriendo pasar al siguiente etapa que uno se encuentra dando codo con todo el mundo, ¿no?
Con decirte que yo he pasado, o sea, pasé como por 3 managers diferentes y bueno, y si ven esto en algún momento, cada uno igual jugó un papel clave para mí, pero toma un tiempo realmente armar tu equipo y más allá de tu equipo, tu familia, ¿no? Como para mí es muy importante que la gente con la que trabajo pues se conecte mucho con lo que hago y que haya una relación muy cercana. Y ahorita puedo decir que tengo un equipo de management y en general con mi disquera y demás un poco ya soñado, ¿no? Uh-huh. De la mano de mi hermano, el manager que está aquí en Colombia.
Okay.
Pero sí, mi equipo de México también ha sido un proceso poder llegar ahí. Y sí, no fue fácil. Y lo digo con mi esposo, lo hablo todo el tiempo y le digo como pues que los mexicanos, tal cual lo que decías, los mexicanos al principio le venden a uno y dicen esto por aquí y todo, y de ahí a que pase y suceda, es todo un proceso. Entonces a veces te dicen, vamos a hacer esto y esto y esto, y de eso tú tienes que aprender a leer qué es lo que realmente va a pasar.
Sí.
Pero habiendo dicho eso, el público mexicano, o sea, la industria también allá como industria, es impresionante. El mexicano es muy agradecido cuando realmente conecta con un artista.
Es verdad.
Y te acompañan desde primeros toques en bares pequeños como el Caradura, en antro como el Caradura, de ahí pasar a ser mi primer Lunario, después
Lunario.
El Plaza Condesa.
Sí, también.
De ahí pasar a ser el Teatro de la Ciudad, después el Metropolitan. Me han acompañado, ¿no?
Claro.
Y cada vez va creciendo más hasta decir uno que va a ser uno en el Auditorio Nacional con 10.000 personas, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Es un público hermoso.
Hermoso,
al que le debo mucho, pero uno tiene que encontrar su equipo y todo,
sí,
¿no?
Sí,
creérsela y trabajar mucho.
Pero acabas de decir algo muy interesante de encontrar su equipo. Yo me acuerdo que hace muchos años, tal vez cuando estaba empezando tu carrera, alguien se acercó y me dijo, oiga, hay este proyecto, este man, ¿por qué no lo trabaja que está montando equipo? Es decir, claro, desde el inicio de tu carrera siempre se pensó en que necesitábamos un equipo fuerte detrás. Lo que no pasa a veces con muchos que están empezando, dicen, no, tengo una canción buenísima, ya me voy a no sé qué. Cuando realmente no es solo el artista, sino ese equipo detrás, ¿no?
Ese equipo y es también una cosa de altibajos. No es solo una canción, como lo acabas de decir. Uno se da cuenta, de pronto mucha gente te reconoce, no quiere decir que eso venda directamente boletas.
Sí.
Las boletas yo creo que sobre todo se venden cuando tienes un recorrido, ¿no? Y como cuando creas credibilidad, cuando generas credibilidad después de un tiempo. Pero sí, esto es de mucho aguante, mucha constancia y de ir generando ese público que realmente se trabaja en vivo también. No solamente haciendo canciones que se vuelvan tendencia en 15 segundos, como pasa hoy en día, ¿no?
Sí.
Pero sí, es un proceso.
Claro, pero ¿sabes una cosa? Los artistas que logran tanto tiempo como el que tú llevas ya en diferentes mercados, pues es porque hay música y hay letras. Y el público mexicano también se fija mucho en eso.
Total.
En las letras de las canciones, la música.
No,
gente como Bumburi, como Draco Rosa, tienen gran aceptación. Y uno se va a ver, uno entra a la Ciudadela del DF o whatever, y ahí están oyendo el Bumburi, te están oyendo el otro.
Total.
Se fijan mucho en las letras.
Muchísimo en las letras, en el sentimiento, en el desamor. Y a mí me pasó eso, cuando empecé como con mis primeras canciones de desamor, cuando empecé a tener mis primeras relaciones gays, donde me rompieron el corazón y lo transformé en canciones, conecté muchísimo y sí, el público mexicano lo agradece porque al final mi público es diverso, es de todo, pero es gente que conecta mucho con esa parte del sentimiento y luego lo que podríamos llamar como canción bailable, pero melancólica a la vez, ¿no? Como nostalgia bailable.
Sí.
Y eso es México.
Claro.
México es desgarrador, es de que digas tus y compartas tus sentimientos de una manera directa y plena, ¿no?
Claro.
Pero eso, digamos, como, no sé, a mí me encanta el contraste de pensar también lo que es Colombia. Colombia es ritmo, es sabrosura.
Sí.
Y eso llevado en diferentes escenas, ¿no? Porque hasta en la escena alternativa pasa, ¿no? Yo no sé, el ejemplo de Bomba Estéreo. Bomba Estéreo uh-huh. es un grupo que ha logrado llevar el folclore del Caribe con música electrónica y conectar a través de eso, ¿no?
Sí.
Pero sí, en mi caso ha sido... Yo, no, para México, sigo siendo muy colombiano.
Claro.
¿No? Como con
claro.
todo de que aquí, en mis inicios, y se me ha visto siempre como un poco el bicho raro, el que hace como, ¿no? Como que rompe esquemas de alguna manera con
claro.
la puesta en escena, con
claro.
los looks, la cosa.
Claro.
Igual, allá me ven y la gente dice, en México la gente no se para en un concierto cuando empieza un show, sino que se quedan, si es un teatro, sentados, y en mis shows es de entrada, pum, 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 todo el mundo se para. Entonces, es genial poder vivir eso y tener en cuenta que al final todo surge inicialmente en Colombia, ¿no?
Claro,
de mi raíz está aquí, un bogotano, empecé aquí, pero que obviamente con referentes de muchos lugares, pero que no dejo de tener esa parte, esa colombianidad que define gran parte de mi identidad, ¿no?
Claro. Pero también yo creo que la autenticidad es muy importante y eso la gente lo percibe. Desde que tú empezaste tu carrera, pues obviamente era algo como disruptivo porque veníamos de la comunidad LGTBI.
Que bueno, al principio no lo hablaba.
Al principio no lo hablaba, sí, no, pero...
Al principio no lo hablaba.
Pero después ya sí. te desesperaste, me imagino. Bueno, ya...
Obviamente, pero
claro.
es que además de... Sobre todo sin ver representación.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Como
sí.
estamos hablando... A ver, yo empecé más o menos en el 2009.
Eso.
Y en ese momento igual yo miraba en Colombia qué artista... no solo artista, actor y demás, o
sí.
gente en el mundo del entretenimiento que lo hablara directamente y no,
no,
no se podía contar ni con los... O
sí.
sea, nada.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando tomé la decisión, me acababa de ir a vivir a México, pero fue porque dije, yo no puedo más. Yo
claro.
no puedo seguir parándome en un escenario sin dejarme ver tal
sí,
cual, como soy.
Bien,
como que
soy.
Entiendan quién está detrás, más allá del alter ego de este man que me funcionó muchos años, ¿no?
Sí,
pero
sí.
que dije ya, Esteban, este man son uno, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, fue como una cosa que dije, yo no puedo seguir si no me muestro plenamente y punto, así
claro,
es.
Claro, claro.
Pero fue un proceso.
Claro, pero yo creo que también que era necesario conocer a este man quien era para entender su estética
sí.
y para entender lo que traías en tu show, ¿no?
No, total, y el que sabía, sabía. El que sabe,
sí.
mis amigos, amigas, amigues de la comunidad, seguro sí. se dieron cuenta desde un principio, eso estaba un poco claro para mí, ¿no?
Sí.
Como que, pero sí, yo creo que poder mostrar esa parte, eso como que me dio la posibilidad de poder mostrar esa parte histriónica
claro.
sin miedo.
Claro.
De aunque siempre tuve esa teatralidad desde el principio,
uh-huh.
como poder hoy en día ser un poco más consecuente con eso y no tener miedo a ponerme
claro, una malla de no sé qué.
Y salir haciendo una canción como esta, que al final es muy himno para la comunidad, pero para cualquier persona, pero
claro.
tiene mucho esa parte de empoderamiento detrás. Entonces, sí,
sí
creo que eso ha sido gran parte.
Bueno, pero
de
México, que uno podría decir que México es más complicado.
Es raro, es,
¿no?
Una cosa es la Ciudad de México
sí.
y otra cosa es el resto de México.
Okay.
Incluso allá, siempre cuando, como con mi disco Amor Libre, que fue con el primer disco que empecé a hablar de todo esto, en México en muchas entrevistas me decían, ¿no te da miedo como lo que diga tu público o hablar de esto? Y yo realmente en México igual sentía que, pues que mi público, que posiblemente era cada vez más joven también,
sí.
pues todo lo contrario, estaba conectando cada vez más con las canciones, ¿no? Al final son canciones, son,
sí.
no es como que sales del closet y entonces haces canciones gays,
sí.
y entonces es, ¿no? Como que
sí, sí, sí,
al final
sí, sí.
es música que, pues, que conecta con el que quiera,
claro,
¿no?
Claro.
Y pasa mucho con esta canción, no sé, hay un comentario en YouTube que dice como, soy fan de este man heterosexual de hace varios años y me siento una reina leona empoderada oyendo esto, ¿no? Entonces como que es genial.
Qué bien,
eso, ¿no?
Claro, claro, pues fabuloso.
Sí.
Además, yo creo que también que México como que lo pone a uno a madurar muy bien el show, ¿no? Porque México también es exigente en la puesta,
exigente.
La puesta en escena. O sea, no puedes salir ahí como que
no.
llegué con la bufanda que traía en el Transmilenio y deme el instrumento y ya canté. No, no, sí, no. Necesita una estética de luces, de sonido,
sí,
de escenografía.
Sí.
O sea, tienen que pasar cosas en los shows,
es
¿no?
Es cierto. Pero mira que allá... Igual, una de las cosas que más como que uno siente que se repite es que por lo menos los colombianos tenemos como esta ¿cómo se dice? Como esta y bueno, para ellos somos como una idea de artistas que generalmente pensamos todo el show de una manera completa. Ajá. O sea, generalmente el mexicano rockero no piensa tanto en eso. O sea, sí hay un cuidado con el sonido, sí, con algo de las luces, pero tanto así como el cambio del vestuario, la puesta en escena, y más si eres una voz masculina, uh-huh, no tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que, no sé, en un momento cuando fui yo como de las primeras veces, o Monsieur Periné, no sé, estoy tratando de pensar también como en cantantes chilenos que iban, Javier Amena, Jepe, los mexicanos decían eso, es que nos encanta de muchos artistas sudamericanos que tienen muy en cuenta una parte del show sin miedo, que uh-huh, en México no es tan común, de pronto más en el sonido, no sé, o sea, Café Tacvba siempre fue una banda, sí, que rompía esquemas y muy claros, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Pero sí es el lugar para poder hacerlo porque es como la infraestructura, ¿no?
Claro,
y aparte estás en un Vive Latino tocando después o antes de Molotov y de bandas, sí, gigantes, entonces sí, 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 pues sí, te toca hacer un show potente,
de
¿no?
tal cual.
Pero sí, es un gran lugar para poder hacerlo y para crecer en ese sentido.
Sí, realmente. Ahora, las colaboraciones que uno logra en México, pues aquí nada más hemos nombrado dos así de suavidad, Los Ángeles Azules y Lilana, así de suavidad, como que ay sí.
No, yo no me la creo tampoco todavía.
Impresionante, ¿no? Porque... Sí. Ese contacto con esos artistas también es muy importante.
Es todo. Mira, cuando yo pude colaborar con Natalia Lafourcade,
imagínate,
que fue como de las primeras artistas mexicanas con las que pude colaborar, fue un sueño. O sea, para mí Natalia es de mis referentes más grandes. Escuchaba su música desde en el 2000, luego el disco que hizo de Mujer Divina, el Jujuju, o sea, realmente era fan genuino de ella desde que estaba en la universidad. Y de repente viene a dar un concierto aquí en La Puerta Grande.
Ah, sí, señor.
En La Puerta Grande.
Me acuerdo de ese concierto, sí.
Y sí,
un lugar pequeñito realmente para Natalia.
Para Natalia, que no venía hace muchos años, porque realmente ella misma lo dijo. Yo a Colombia vine en mi primer disco y duró como 10 años o más sin venir. Sí. Llegó en ese momento y me acuerdo que nos presentaron, gracias a los promotores de ese show, que eran...
Páramo,
en esa época no era Páramo.
T310.
T310, sí. Y Absent Papa, ¿no?
Y Absent Papa, sí.
Bueno, pues literal, nos presentaron así. Ella de una como que le gustó, oyó mi disco y me invitó a cantar una canción con
Imagínate.
Ella en ese show. Y ahí invitaba a Andrea Echeverri también. Recuerdo el parche de esa noche con Andrea Echeverri y con Catalina García, Monsieur Periné, que uh-huh, acababa de conocer a Natalia en un viaje a México que acaban de tener ellos. Y eso habla mucho de la escena que estaba sucediendo en ese momento y de cómo era algo más cercano a lo que uno cree. Realmente es vibrar con alguien, le gustó mucho. Cantamos una canción y de ahí en adelante empezó a invitarme en otros shows en los que coincidíamos. Y luego le propuse esta canción, Caótica Belleza, que es la que le da el título a mi segundo disco. Pero como de una sencillez, como sin perder eso, y para mí obviamente ver a esta artista que
adoraba, claro,
tanto, que abriera, claro, como sus brazos y me recibiera, fue increíble, ¿no? Así ha pasado con diferentes, sí, sí, entonces, sí, sí, o sea...
Es que sucede eso, mientras estás haciendo promoción entras a una emisora o a un, sí, diario y te cruzas con no sé
pasa.
Quién, uy, y aquí quién va, uy, total, mira el otro ahí, tan. Y son tan muy buena onda, la verdad, las colaboraciones, esas colaboraciones, sí, que se logran, es muy jodido lograrlas desde Colombia, la verdad. Uno para poder lograr, sí, que entienda la disquera.
Exacto, yo siento que, hay colaboraciones como la de Los Ángeles Azules, que eso sí fue mi manager, dele y dele, porque además esos manes tienen una cantidad, una
total
lista de espera de colaboraciones.
Sí, sí,
y para,
sí,
este disco que salió, al principio nos habían dicho que no, porque estaban llenos de colaboraciones y no pudieron, ni siquiera les mostraron a ellos, porque eso son una cantidad de filtros para que, sí, les oyeran la canción. Luego de por fin insistir, pudieron escuchar la canción, se sumó Sofía Reyes, que es una cantante mexicana que mucho más, yo digo que más mainstream, un poco más pop para más gente joven. Y claro, ahí dijeron como, ay, veamos cómo es la cosa. Escucharon la canción ellos mismos y dijeron, ah, está muy buena la canción, la queremos hacer para este disco que viene, que es un disco en el que ahí está Juanes también y Carlos Vives.
Uh-huh.
Y dice, qué lindo poder estar, ¿no? Como pues ser otra de las cuotas colombianas,
claro,
al lado de semejantes leyendas,
claro,
¿no? Como
claro, claro.
Pues lo máximo.
Pero encaja realmente en Los Ángeles Azules porque ellos tienen mucho de Colombia, ¿no?
Muchísimas.
Pues canciones por montón.
Ellos, para ellos, sus influencias más grandes. Sí. O sea, cuando vinieron aquí al Movistar Arena hace poco, estaban matados, ¿no?
Entonces, sí.
Pero igual es un sonido que se ha realmente que suena mucho a México, ¿no?
Sí.
Como que la cumbia mexicana es mucho más rebajada, o sea, uno pone a bailar eso aquí, toca como subirle unos cuantos puntos al tempo.
Unos BPM, ¿no?
Sí, BPM ahí.
Sí.
Pero es genial, a mí me encanta porque están bien estas melodías así desgarradoras.
Y cómo bailan, además.
Cómo las bailan. Bueno, las bailan muy diferente a nosotros.
Sí.
Pero es genial porque la cumbia es precisamente ese género que suena a lo largo y ancho de toda Latinoamérica y en cada lugar.
Sí,
lo bailan y lo tocan diferente.
Diferente, sí.
¿No? Entonces los argentinos, pues, la cumbia villera,
claro.
Eso sí que es lento,
se baila
diferente y si acaso hacen así, pero en Colombia es cadera,
en México es
mucho más saltadito, mientras que Chile y Perú es mucho más andino, es maravilloso.
No, la cumbia ha estado por todo el continente desde arriba y cada uno le ha metido su cuento como es. Bueno, los shows en vivo, están en el Auditorio Nacional,
sí.
El Auditorio Nacional, señores, lo llaman el Coloso de la Reforma, queda sobre la Avenida Reforma y es uno de los lugares como que dan la medida del artista, ¿no? Uno en pie del Lunario es un auditorio que queda al lado del Auditorio Nacional, pero mucho más pequeño.
Mil personas,
pero llenar el Lunario ya da la perspectiva de que, uy, este mal está yendo bien, seguramente va a terminar en el Auditorio Nacional algún día.
Pues uno esperaría, pero es que llegar al auditorio
es complicado.
Es complicado.
¿Qué pasó? ¿Lunario y después Teatro Metropolitan?
No, fue todo un proceso. Lunario por allá en el 2016, de ahí unos años después hicimos el Plaza Condesa, seguido al Plaza Condesa el Teatro de la Ciudad y ya después llegó pandemia.
Ajá.
Después Metropolitan.
Okay.
El Metropolitan es como el que te lleva un poco más al auditorio, pero depende mucho porque el Metropolitan son casi 4.000 personas, pero hay que ver un poco cómo responde el público y sí, pues fue sold out y demás y nos lanzamos a hacer el auditorio.
Bueno,
sí. Que
no. No, el auditorio es algo, además que es un escenario fantástico para presentarse.
Fantástico.
El sonido, la comodidad de la gente, cómo la pasa la gente, es realmente un lugar ideal.
O sea,
ideal.
Los conciertos más icónicos de Juan Gabriel.
Sí, claro, claro.
Luis Miguel,
claro.
Gloria Trevi, Shakira, no sé, o sea.
Sí.
Yo he ido, pues fui al Lunar una vez a abrirle, le abrí un concierto a Mon Laferte en el auditorio. Y me acuerdo pasar por los camerinos y están pues todas las fotos de los que han tocado ahí con una cantidad de estrellas de las veces que han hecho auditorios. Pues imagínate, esto fue en el 2017, por ahí, 2018. Y pues claro, uno como que no es consciente de que realmente uno vaya a estar ahí. Yo realmente decía, wow, algún día, ojalá, pero como que pues uno no sabe, ¿no?
Sí.
Y pues sí, estar ahí realmente es...
Realmente muy emocionante.
Sí, es muy emocionante.
Oye, otro detalle curioso de México, es para que la gente se entere un poquito de todo lo que sucede en México, ¿no? Es el merchandising chiviao.
Total, eso es una maravilla.
Allá chivean todo, o sea, allá chivean. Cuando el artista llega al Teatro Metropolitano y realmente, o sea, ya es una situación que está permitida.
Está permitida.
Pues chivean todo.
Se sale de las manos.
¿Y qué viste así, cosas raras?
De todo.
Es que ceniceros, es que hacen de todo.
De todo, ¿no? Y también los fans mismos hacen. Ahorita que estuve en Monterrey, hice como un meet and greet con fans, llevando como camisetas de Reina Leona hechas por ellos, porque no he sacado merch últimamente.
Okay.
Y no, siempre son cosas muy locas. Lo que más me gusta es cuando hacen los famosos Señor Simi.
Ajá.
El doctor Simi es el personaje de una farmacia allá, de las farmacias similares en México, que es como decir aquí la droguería de la, yo qué sé,
que está
la
por
rebaja, la,
sí,
que está por todas partes.
Mm.
Y tienen este personaje que es el doctor Simi, pues desde principios de este año empezaron a botar Simis en todos los shows más grandes, le botaban a Dua Lipa, y lo que hacen es que al muñeco lo engallan.
Ajá.
Y lo visten como con la ropa de uno. Entonces, yo tengo una colección ahorita de Dr. Simis que es maravillosa. Ese es el tipo de cosas de México que es como, wow, gracias. Me han hecho mil veces con este look, disfrazado de Mr. Trans. Por otro lado, no sé, con el look de una canción que tengo que se llama Te alejas más de mí, que es todo rojo. Entonces es increíble. Eso cada vez que me botan un doctor sí me parece genial.
Y esos muñecos los venden a la entrada, ¿no?
Esos los venden a la entrada también. Claro, la gente lo compra, pero la gente los compra, los que los engallan y todo duran como un mes antes,
sí.
Porque de verdad la manera como los transforman es increíble. Eso es una locura. Sí. Pero sí, a mí normalmente me hacen mucho en versión muñeco, en plastilina, en todo, y eso todo realmente lo tengo en un altar, colección.
Claro,
como
claro.
Que todo eso es lo que más me gusta, siempre que me regalan, no sé, arte, un dibujo,
sí.
Genial.
No, y es que ese merch afuera mide también el éxito del artista, porque uno llega al teatro y ve esa calle llena de gente vendiendo cosas raras y nada, bien.
No, pero se lo copian todo, entonces lo que le dicen en México es como, si va a hablar del merch que va a haber en el show, dígalo unas horas antes, porque si lo hace un día antes, igual se lo copian.
Sí.
Entonces,
sí.
Siempre dicen como, no, te toca hacer, si vas a hacer un saco, una sudadera, como dicen en México,
sí.
Que sea bordada y que tenga esto, no sé qué, el detalle aquí, para que la gente sienta que es el merch oficial.
Oficial.
Y que va a ser mucho mejor que el que van a conseguir afuera, que es más barato además.
yo siempre cuento una anécdota muy bonita que me pasó en Tijuana, cuando llegamos con los Aterciopelados. Que llegué yo el día del show, pues sí, a las 3 de la tarde a ver la prueba de sonido, y llegó justo un señor con su camioneta llena de merch de los Aterciopelados,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues a mí yo siempre compraba de todo, compraba lo más curioso que había.
Sí.
Entonces le dije al tipo, bueno, ¿qué onda, güey? ¿Qué traes tú? Me dijo, no, pues remeras, no sé qué, bueno, te compro una. Y entonces me entregó una remera bordada, efectivamente, súper, así, súper sí, original, sí. Oficial, y decía, los Aterciopelados. Y yo, señor,
está
la banda se llama Los Aterciopelados. Y usted tiene, era una camioneta llena de merch.
No.
Y órale, como si toda mi merch dice Los Aterciopelados. Pues hermano, yo obviamente le compré la camiseta porque la tengo de recuerdo, pero suceden cosas como esas, ya verdad son muy fanáticos con esto, pero eso representa también el amor que le tienen al artista y cuánto se ha metido en el estar allá chiviado en el Tepito, pues es lo máximo, ¿no?
Igual yo lo he visto aquí también.
¿Sí?
A mí me pasó en el Jorge Eliécer la última vez que toqué, que también empezamos a ver merch afuera, me pareció genial. Es que como que pues no hay nada que hacer, ¿no?
Sí.
Y el que quiere y el que sabe, compra adentro, y si no afuera,
igual,
están ahí por alguna razón, ¿no?
Sí.
Entonces, pero sí, lo he visto, y también fuera del Movistar cada vez he visto que hay más. No
menos,
sé, a mí me parece que también eso habla un poco cómo ha evolucionado también la escena aquí, el consumo de música, yo siento que también...
Y el fanatismo también, que debe crecer, porque cuando el fanatismo... está en su punto ideal, pues compra boleta, compra merch, ¿no? Compra la música, oye la música, y no es fácil llegar ahí.
No, no es fácil.
Hoy en estos días hubo aquí un récord que me sorprendió muchísimo, que fue Morat, que vendió 2 estadios en menos de 24 horas. O sea, qué bueno que la gente colombiana ya está como reaccionando.
Sí, que sea eso en su casa.
Claro, claro.
En México, ellos empezaron en España y en México muy fuerte, luego empezó a rebotar cada vez más aquí, pero que estén haciendo 2 Campines.
Claro.
Estadio El Campín, así como dices, en menos de 24 horas.
Sí.
Maravilloso. Por ellos y pues por la escena y lo que está pasando.
Claro. Este man empezó con un estilo musical y obviamente evoluciona a lo largo del tiempo, las experiencias, conocer otra gente. Y en este momento, este man está en qué tipo de música, más bailable, más gocetas, más...
Mira, mi último disco, porque me gusta hablar de lo anterior para ver cómo ha evolucionado a este, es definitivamente, yo creo que ya la gente a mí me relaciona mucho como con música del pasado, hasta por el look y demás, música de los 70s, y yo creo que mucho de lo que escuchaban mis papás siempre ha estado muy presente ahí. Entonces mi último disco sí fue un tributo muy claro a sonidos más setenteros y mucha música disco. Este disco que viene definitivamente sí tiene mucho ese lado bailable porque me encanta, pero pasa como con esta canción que salió de Reina Leona, que es como, digamos, inspirada en el house de los 90s, igual con un sonido más actual. Y siento que este es un disco más arriesgado en cuanto a la producción. Como que sí tiene un poco algo más contemporáneo, más actual, más arriesgado en ese sentido. Es un disco que sucede mucho en la noche en cuanto a las temáticas. Pero me estoy dando la oportunidad, como siempre, de no quedarme en un solo ritmo, ¿no? Como que pues mañana grabo el videoclip, de hecho, que vine aquí a grabar eso. de una canción que es la que le da el título al álbum, que no la puedo decir todavía, pero es una bachata,
de hecho, bueno,
llevada a mi mundo.
Okay. Entonces,
ese tipo de riesgos también estoy teniendo. Hay por ahí otra canción en el disco que tiene algo también inspirado en música regional, mexicana. Pero sí hay un poco este sonido más electrónico en este disco, ¿no? Sin perder, digamos, como las melodías que ya me definen, ¿no? Yo siento que una canción tiene que hablar solita cuando la tocas en guitarra y vos cuando estás componiendo y luego la puedes llevar, ¿no?, a que evolucione. Entonces, sí, pues es un disco yo creo que un poco más actual en cuanto a sonido, un poco más arriesgado y...
Sí.
Pues por ahí va.
Bien, porque es que un bolero en la música de este man no suena un bolero.
No,
pero
igual
es un bolero.
No, pero es.
Pero
sí.
Es un bolero.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, digamos que el bolero además como, no sé, yo pienso en los panchos y demás, como esa parte dulce de la melodía está muy presente en mi música, ¿no? Como que por más de que yo quiera hacer darks en alguna canción, la gente se va a decir, es que su voz es muy dulce, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad.
Melódica, y entonces es algo que viene ya con uno, ¿no? Entonces, para mí el bolero siempre ha estado ahí muy presente, ¿no? Como estas canciones que suenan un poco a clásicos,
claro,
¿no?
Claro,
pero sí, como que me gusta tomar esos riesgos y eso, pero también sentir que no me estoy yendo a un lugar que yo no puedo sustentar en vivo.
Correcto.
¿No?
Correcto.
Como que uno diga, siempre que estoy haciendo muchas sesiones de composición, por ejemplo, sesiones de composición, cuando hablo de sesiones es con otros artistas,
claro,
con otros autores, compositores,
sí,
más allá del equipo con el que siempre trabajo, y eso es maravilloso porque te lleva,
claro,
eso, como a salirte un poco de tu zona de confort y a lo que estás acostumbrado. Entonces, pero en esas sesiones también hay veces que dices, me encanta esta canción, hicimos un gran trabajo, chicos, hoy, pero yo no creo que yo vaya a cantar esto. Más bien dejémosla aquí lista para pronto proponérsela a alguien más, ¿no? Entonces, sí, a veces pasa eso, ¿no? Pero sí, para mí es clave decir como, escucharla, pararme en el espejo y decir como, totalmente esto va conmigo, ¿cómo lo voy a sustentar desde el video, desde lo que dice la letra, el mensaje y demás, ¿no? Como que...
¿Y le muestran la música a tu hermana ayer o no?
A mi hermana ayer siempre.
¿A siempre?
Siempre, pero es un peligro a veces porque a veces le corta uno las alas facilito a veces. Si uno está... yo estoy así feliz.
Re emocionado.
Y llega Nicolás y me dice, está bien. Como, y yo, ¿pero en serio no le parece un hit? ¿Qué es un hit? Además, ¿no? Sí, esa es otra.
Claro,
esa es otra. Yo
claro.
Hoy en día uno, ¿no? Como que... No, ya uno no sabe qué va a pegar, qué no va a pegar y qué es pegar también en la escena en la que uno se mueve.
Claro, claro.
Pero sí, es un proceso chévere y sí, se la muestro a alguna gente, a algunos amigos. A mis papás ya decidí que les muestro algunas y otras no,
no.
Porque... Y a veces incluso cuando a ellos no les gusta, digo, perfecto.
Esa es.
Esa es. Porque hay algo ahí también, pero hay otras que a ellos les han gustado y que les encanta. Mis papás van mucho, van al Auditorio Nacional,
por ejemplo,
van a estar aquí también.
Sí.
Pero sí, son muy, han estado acompañándome ahí siempre. Y a veces son no solo mis papás, sino la familia completa o los amigos y demás.
Claro. Eso es
pero me gusta mostrarles a veces, ¿no? Sobre todo cuando es una canción medio bailable, que tenga algo tropical, ya sé que mi papá de una le va a encantar.
Le va a encantar.
Si es algo medio bolerudo, también. Si es algo un poco más actual o que un poco, no sé, la letra sea un poco desafiante y demás, como que dicen,
Bueno, y a tu público, ¿qué le gusta? ¿Verte un poquito, ahorita como dije así, medio en el house, medio tan, pero algo electrónico o medio algún sonido actual?
Mira,
¿o te gusta como la nostalgia?
Yo creo que, o sea, de lo que yo leo de mi público, pues conectan mucho precisamente con el encuentro de los dos mundos, ¿no?
Ajá.
Como cuando logro de pronto cantar una canción, como mi canción más escuchada, que es Te Alejas Más de Mí, es una canción de desamor absoluta, clávate, pero la bailas al mismo tiempo porque es básicamente una balada disco casi,
sí,
¿no?
Sí.
Eso creo que es lo que más le gusta a mi público. Hay una canción que se llama Fuimos Amor, que tiene como
sí.
Esta cosa... sí, o sea, es una canción para despedir una relación de
sí,
amor,
sí.
Pero tiene este groove, cuando, de hecho en esa época que la produjo Juan Pablo Vega, que ya hace parte de lo que es mi sonido, ¿no? Entonces eso siempre va a estar ahí, es inevitable. Ahorita voy a lanzar una canción con Banda Los Chinos, Que me encanta lo que hace.
Pero viene de todo, viene Banda Los Chinos.
Viene Banda Los Chinos, viene otra. Viene una
cosa que no nos quiere contar, pero ya nos está contando.
Esta es la primera vez que hablo de lo de Banda Los Chinos. Por ahí puse una pista en mis redes, pero aquí lo estoy diciendo por primera vez. Y viene también una canción con una rapera puertorriqueña icónica. Wow. De verdad, ella es y está increíble. Ahorita estaba. Estuve en el Estéreo Picnic, estuve en el Lollapalooza.
Eso te iba a preguntar, tu paso por los festivales, que son festivales arriesgados, porque un Vive Latino, por ejemplo, que yo lo he vivido y he vivido unos momentos complicadísimos, artistas como Calle 13, inclusive con Aterciopelados, tuvimos momentos difíciles. ¿Cómo te sientes en esos festivales? Estéreo Picnic, Vive, bueno, Lollapalooza en Chile.
Sí, no, el Vive, por ejemplo, mi primer Vive fue la primera vez que fui a México, 2013, ese fue en la Carpa Intolerante, que es el escenario más pequeño.
Sí, sí, sí.
Genial igual, pero me acuerdo que nos pusieron a tocar al mismo tiempo que Los Fabulosos Cadillacs.
Jodidísimo.
Jodidísimo, yo dije. Entonces, claro, todo el mundo allá.
La carpa queda afuera del foro.
Claro, queda afuera.
Al foro.
Exacto, y uno ahí dándole, entrando a México por primera vez, pero fue lindo. El segundo fue en el 2017, abrimos el escenario grande.
Wow.
Estuvo muy chévere, muy, muy chévere, pero claro, abrir es abrir. O sea, era a la una, ya había, no sé, ahí al frente había, yo qué sé, en ese momento unas 7,000 personas, 10,000 casi. El último fue maravilloso. Fue en una de las, en la carpa grande, 20,000 personas.
Wow.
En la noche estaba, tocó León Larregui, o sea, tocó antes mío Carla Morrison, toqué después yo, después León Larregui.
Wow.
Entonces, o sea, estaba como gran horario, peleado, pero... Hermoso,
hermoso,
la respuesta de la gente y es el Vive Latino es el Vive Latino, ¿no?
Claro.
Como que uno hace un show pensado para el Vive,
sí,
¿no?
Sí,
y,
sí,
y los invitados, pude tocar por fin con Miranda, que es un sueño poder, tenemos una canción juntos, pero por fin la cantamos en vivo. Entonces, sí, son cosas que además uno puede hacer en un festival. Hay otros artistas, amigos por ahí, entonces
claro.
Uno dice, vengan y...
Sí, 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 qué bien.
No siempre todos dicen que sí. Pero...
No, eso no está fácil. Venga, vamos a hacer un jamming. No,
olvídate,
otro.
Olvídate, sí.
Bueno, entonces, este show que vamos a ver en Bogotá y en Medellín, en esta nueva gira, ¿cómo lo preparaste? ¿Cómo logras esa mixtura ahí adecuada?
Este show va a ser el que vamos a presentar en el Auditorio Nacional. Lo vamos a traer para acá.
Ya.
Bueno, en el auditorio va a ser locuras, ahí que va a salir volando.
No sé
si te la puedo manejar en el Royal Center, pero de verdad, eso que estamos planeando para allá igual se va a transformar un poco en lo que estamos planeando para el Royal Center. En cuanto a la puesta en escena, estamos dándonos la oportunidad de eso, dejar que la gente realmente recuerde los momentos más icónicos del baile, jugando con la pantalla y las siluetas, con mi banda que cada vez pues, es más increíble, la Esteban Colombia, y tengo la otra, la Esteban México. y va a ser un show, obviamente, para recordar estos 14 años. Obviamente vamos a tocar esas canciones que han sido claves en los diferentes momentos, pero para poder presentar este disco que se viene. Ya ahorita sale esta canción que te digo, va a sonar aquí en Bogotá y en Medellín también, el resto de la gira. La canción que te dije, la bachata, que ya va a haber salido en ese momento, también va a estar.
La de la rapera puertorriqueña también.
No, esa es otra. Esa, la verdad, y te cuento aquí, esa va a salir ahorita, pero la rapera, aquí entre nos, la rapera que quiero mucho y todo, nos cambió un poco el orden de las cosas, cosas que pasan con las colaboraciones.
Sí, sí.
Entonces nos tocó como pum, pum, mover fichas, le llamé a Banda Los Chinos y les dije... se animan a lanzar la canción antes, dijeron de una, les dije pues mejor porque además vamos a tocar juntos en el Auditorio Nacional.
Claro,
entonces,
buenísimo.
Sí,
y es un muy buen momento musical para ese featuring, ¿no?
Sí, total.
Sí.
Claro, ellos están, realmente a mí me encanta lo que hacen, pero es una banda que se ha sabido mover muy bien, ¿no? O sea, están tocando, uno mira y están presentes en México, aquí vinieron y les fue re bien. En Perú, eso es otra locura, Perú.
Sí, sí, sí.
Podemos hablar también de eso, porque la última vez que estuve en Lima dije, wow,
sí.
Qué público más increíble. Pero Vándalos es una de esas bandas que uno los ve girando en España, en Sudamérica, en México, ahorita están en gira en Estados Unidos y me encanta lo que hacen.
Claro.
Y pues bueno, producen con Adán Jodorowsky, que también produjo esta canción conmigo. Entonces,
esa como es que... otra, la mano de productores que hay en México, allá,
tum,
unas cosas impresionantes.
Total.
Que además yo creo que el mexicano piensa mucho en el hit también. O sea, tiene su momento egoísta de, wow, voy a hacer lo que se me salga de la
sí,
gana.
Sí, 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 sí.
Pero también por ahí tiene como que, pero ven,
sí, pero es raro porque en el mundo, digamos, del pop alternativo y del alternativo igual, también les gusta romper esquemas, ¿no? Como que hay un sonido de música alternativa que sucede mucho en México, ¿no? Como todas estas bandas que han seguido un poco el sonido de Zoé, uh-huh, y que a mí también personalmente me encanta,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Como que entender lo que sería un hit ahí es muy diferente a lo que sería un hit en el mundo del reggaetón, o, ¿no? Como
claro,
que
claro,
es,
claro,
es muy
claro,
diferente claro, y la manera claro, como se escucha la música
sí,
también
sí, sí, sí,
se,
sí,
se transforma, se transporta mucho al en vivo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces sí, como que, pero sí hay productores que entienden muy bien eso y uno de esos es Adán Jodorowsky.
Claro,
Adán,
claro.
Me parece.
Sin que se vuelva como que, tenemos que hacer un hit.
Exacto.
¿No?
Y, y no irse al cliché.
Claro.
¿No? Porque
claro,
pues también uno no se ve ahí.
No,
¿no? Es
exacto,
lo que me pasa a mí.
No te ves ahí,
pero sí hay productores increíbles. Y bueno, Juanpa Vega, de hecho, produce
claro,
muchísimo en México. O sea,
sí,
se la pasa viajando.
Sí.
Y no, y vale la pena aclarar que aquí en Colombia también. O
sí,
sea, yo,
claro.
El parte de este disco he estado viniendo mucho a hacerlo aquí, grabando uh-huh, videos acá, porque además, pues es más barato aquí.
Sí, 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 total.
México
total,
está. Pero es un, o sea, el talento que hay acá, o sea, la forma de trabajar de los colombianos, de hecho, se agradece mucho en México, ¿no? Como
sí,
que
sí,
ellos
sí,
lo dicen. De hecho, grabé un video allá con un director colombiano y decían, los mexicanos decían, wow, como que todo
y fluye.
Y somos toderos.
Sí, 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 eso
recursivos.
Es verdad.
Oye,
pero te digo la verdad, me alegra mucho verte. ¿Cómo estás? ¿Estás contento, feliz? Me imagino que eso se va a ver representado en este par de shows en el Teatro Metropolitano y en el Royal Center en Bogotá y Medellín.
Y luego en Cali, que eso no está aquí, porque, bueno, digo, seamos, esto está bien comparado.
Se fue cerrando.
Luego se fue cerrando también.
Sí.
En Cali, en Pereira,
¿ah?,
en Bucaramanga,
¿mm?,
y en Barranquilla.
Barranquilla, wow.
Pucha, ir a Barranquilla, qué nervios, porque ese es otro mundo también, la costa.
Pero
yo siempre digo, yo toco en los sitios donde hace frío en Colombia. Bueno, y Medellín. Pero el resto, o sea, aquí yo toco en Tunja, Bucaramanga, Medellín, que están por la onda, y en Pasto.
Sí,
lo
Pasto,
máximo era Pasto.
Pasto, Pasto.
Pero Barranquilla, chévere ir, y Pereira también, pero es
pues,
más nuevo.
Pues me alegra mucho todas las buenas noticias que traes.
Muchas
pronto
gracias.
Nuevo álbum, buenísimo, una cantidad de colaboraciones, que eso me parece fantástico,
genial,
porque es darle más al su público, ¿no? Darle
ah,
más cosas
es
ahí. Bien interesantes, una gira fabulosa acá, seguramente el Auditorio Nacional lo vas a tener agotado y eso va a ser muy emocionante.
Estamos ahí cerca, que eso está increíble.
No,
esperemos que
fantasía,
las cosas
pues
crezcan
la verdad,
aquí para un día estar diciendo el Movistar y así.
Así será, no lo dudes, ya vas a ver. Pronto, señores, pues para que estén atentos, por favor, de las redes, de todos los lanzamientos, que los sigan en las plataformas musicales para que se den cuenta de todos estos adelantos que nos ha dado este man y que no nos quiso contar mucho, pero sí nos contó algo muy bien.
Bueno, y a mí me dijeron que trajeron
un objeto,
que
un regalito.
Primero, exacto, un regalo, porque primero me dijeron que un objeto que fuera muy, muy, que yo dije, no, pero no puedo llevar mi cuarzo de, que porque ese me lo tengo que quedar yo.
Sí.
Pero te traje igual esto.
Divino.
Esto es un parche de Fuimos Amor,
ajá,
que es esta canción, que además el ilustrador es un ilustrador mexicano que se llama El Cursi. Y pues es para la
el
gente
Cursi
que...
El Cursi lo conozco.
Sí, es increíble lo
increíble
que hace. Entonces, para que lo pegues por ahí,
divino,
en alguna chaqueta, maleta,
bueno,
lo que quieras.
Tengo la chaqueta precisa para este. Mil gracias, brother.
No,
muchos
favor,
éxitos, mucha mierda, como dicen acá,
eso,
en ese teatro, en ese auditorio, que se llenen los el Royal Center y todos los demás.
Gracias.
Y tú, pues, que te quiebres una pata en el escenario.
Esa.
Porque ¿qué más vamos a hacer?
Ya
ahí sería redondo.
Ya sería redondo. Qué buen encuentro.
Sí, hace rato no hablábamos los dos y qué bonito podernos volver a encontrar en estas entrevistas bacaneadas de a la hora
es,
en este programa. Señores, mil gracias por acompañarnos. Yo me divierto mucho sabiendo que ustedes están al otro lado y que mi invitado también la pasa bien con ese público maravilloso. Nos vemos en nuestra próxima gira, en nuestra próxima cita. Yo ya me voy de gira con este man. En Con Julio, acá en el Canal 13. Chau, 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 chau. So.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.